hasta luego.
Atravieso un pasillo largo y me detengo justo delante de una puerta en la que se puede leer Dr. Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía de los Hospitales IDC Salud de Madrid. Mientras espero mi turno, saco el móvil y quiero buscar su currículum en Internet. Damián García Olmo, doctorado en 1982 en la Universidad de Murcia. Ha completado su formación en centros de Oxford, Londres y Boston y ha realizado de manera personal miles de intervenciones quirúrgicas en el ámbito de la cirugía general. García Olmo atesora más de 25 años de experiencia en el ámbito clínico y en el de la investigación, durante los cuales ha desarrollado 5 patentes internacionales en el campo de la medicina regenerativa y 2 medicamentos celulares. Desde el año 2008, sus investigaciones han sido citadas en más de 2.400 estudios y ha desarrollado una teoría original sobre el posible origen infeccioso del cáncer colorrectal, esto último de momento solo in vitro, y en estudios con animales. En este punto me detengo porque me comunican que ya puedo pasar a su despacho, que ya me atiende el doctor. Doctor Damián García Olmo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la cadena COPE.
Gracias.
Oiga, ¿es usted pionero a que nunca le habían presentado así, doctor? Dígamelo de verdad.
No, no, ha sido muy agradable. Además, me daba la impresión de estar en mi consulta.
Me alegro, es lo que pretendía, crear esa atmósfera con usted. Digo, ¿es usted pionero en el uso de células madre para tratar diversos trastornos quirúrgicos? ¿Qué son este tipo de células y cuáles son sus ventajas? Y sobre todo, oiga, ¿las células madre están dentro de nuestro organismo?
Pues sí, todo el equipo de cirugía en el año 2000, pues tuvimos la intuición de que las células propias de nuestro organismo pues podrían ayudarnos a uno de los grandes problemas que tiene la cirugía, y es la cicatrización. Es decir, la cirugía ha vencido grandes problemas a lo largo de la historia, como el dolor con la anestesia, o la infección con la antisepsia, o el problema del sangrado, pero en el siglo XXI el problema serio de la cirugía es la cicatrización. Es decir, los problemas que tenemos los cirujanos cuando no cicatrizan bien los puntos que damos o las suturas que hacemos. Y nosotros tuvimos la intuición en el año 2000, mi equipo, de que estas células que están en todos los tejidos de nuestro organismo pues podrían ser muy importantes para ayudar a la cicatrización y para controlar el programa de cicatrización del ser humano. Y así empezamos. Entonces empezamos primero a identificarlas, a trabajar en el laboratorio con ellas, y cuando vimos que eran seguras, pues empezamos a aplicarlas en seres humanos.
Porque, perdóneme, cuando usted extrae una célula, supongo que lo que extrae es un trozo de tejido, ¿no?
Bueno, nosotros, yo creo que una de las claves de que salieran las cosas bien en mi equipo fue que las extraíamos por liposucción, es decir, las sacábamos de la grasa. Y la grasa es algo, es un componente que los países desarrollados pues podemos decir que es muy biodisponible, ¿no? Porque hay, y con lo cual podíamos extraer la grasa en estado incluso líquido, y de ese líquido y con incisiones mínimas, y de ahí podíamos hacerlas crecer, que era lo más importante, ¿no? Las podíamos hacer crecer eligiendo el tipo exacto de célula que queríamos, ¿no? Y empezamos todo un desarrollo que ha durado 15 años y que ha llevado al primer medicamento celular que del mundo, ¿no? Y que afortunadamente es español y en fin, y que nació en el equipo.
Enhorabuena, y, felicidades.
Sí, no, la verdad es que nos sentimos, bueno, es una cosa realmente, en fin, de una carrera larga. Hemos tardado, pues eso, aproximadamente 15, 16 años de desarrollo, pero actualmente ya se tratan pacientes y va a ser una rutina clínica el uso de estas células. Es un verdadero medicamento que se va a llamar Alofisel y que saldrá al mercado este año en varios países de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, y entonces, pues, pero la idea fundamental era mejorar la cicatrización. Es decir, los problemas de cicatrización que los cirujanos nos encontramos y que es el problema central de la cirugía en el siglo XXI.
Comprendo. Doctor, he oído hablar de la importancia de la especialización en el campo de la medicina, pero he leído que sus proyectos de cirugía se basan en la superespecialización. Supongo que esto no es porque usted es murciano, sino que tendrá un sentido. ¿Qué quiere decir esto?
Pues quiere decir que hay que ser especialista en el hacer. Es decir, lo que está claro es que la sociedad demanda que cuando el paciente va a operarse tiene solo una oportunidad y necesita que el que lo opere esté muy habituado a hacer esa intervención. De forma que la tendencia es a la superespecialización. Por ejemplo, yo soy cirujano general, pero solo hago cirugía colorrectal. Es decir, otros de mi equipo hacen cirugía hepática, otros hacen cirugía del esófago. ¿Y esto qué significa? Que estamos cada uno en nuestro campo muy, muy entrenados en esas maniobras quirúrgicas. Para un cirujano es imprescindible hoy en día ser superespecialista, porque las técnicas se han complicado extraordinariamente y desde luego todos sabemos quiénes son los cirujanos que operan mucho de determinada técnica quirúrgica, con lo cual se convierten en auténticos virtuosos de la cirugía, y eso es lo que hay que entender. Yo soy el jefe de cirugía general, pero sin embargo no practico todo, solo practico y solo opero cirugía colorrectal.
Comprendido. ¿La colonoscopia, la gran aliada preventiva del cáncer de colon?
Sí, bueno, claro, evidentemente la colonoscopia además ha mejorado extraordinariamente el aparataje, la forma de hacerla y los riesgos inherentes a la colonoscopia pues se han controlado extraordinariamente y es nuestra gran aliada sin ninguna duda.
Doctor, hace muy pocas fechas, un poquito antes de Semana Santa, un amigo mío se sometió a una colonoscopia y estaba realmente preocupado y yo le digo para que me rectifique por si cuando me toque a mí o cuando le toque a otro amigo aplicármelo o volver a contarlo. Probablemente de la colonoscopia lo peor, entre comillas, es la preparación, porque luego realmente te sedan. Y tú cuando te despiertas, todo el que quería entrar ahí ha entrado como ha querido.
Sin duda, sin duda. La colonoscopia, la preparación del día antes y de los días antes, pues es un poco incómoda. Pero es que tanto los beneficios, todos nos hemos hecho alguna colonoscopia. Y desde luego la experiencia es perfecta durante la colonoscopia y pues lamentablemente hay que estar unos cuantos días de preparación, el día antes con los líquidos especiales y uno pues padece ahí un poco más y tal, ¿no? Pero los beneficios son tan grandes que esto no nos puede desanimar.
Correcto. Me decían también que la colonoscopia, para no tener que sufrir estos avatares de sedarte, no digo del día anterior, hay una que se hace ahora digital, pero dicen que cuando aparecen pólipos muy pequeñitos, la digital todavía no llega a identificarla y que es mucho mejor aquella artesanal de venga para adentro todo. Se puede ver, y luego además con esto que nos meten, que nunca he conocido ni el diámetro ni el tamaño, que prefiero no saberlo, si hubiera un pequeño polvo, se arrastra y hasta luego, Lucas, ¿no?
Así es. Me imagino que se refiere a la colonoscopia virtual, bueno, que se hace mediante
esa que luego te dan un, claro, esa que te dan un DVD y que si le pones música. Queda hasta bonita, ¿eh?
Sí, bueno, nos ayuda solo en casos extremos en los que no podemos hacer una colonoscopia real, ¿no? Entonces, la colonoscopia virtual nos ayuda en algunos casos en los que es imposible por algún problema, una obstrucción intestinal o por algún problema, hacer una colonoscopia real. Pero la colonoscopia real es que es muy superior porque no solamente diagnostica, sino que también trata. Es decir, si se encuentra una lesión precancerosa, como un pólipo, etcétera, pues directamente se extirpa. Incluso si tuviera algunos puntos de malignidad, incluso con el colonoscopio, se puede extirpar. Entonces no hay color el poder verlo, biopsiarlo, diagnosticarlo y extirparlo. Es decir, el avance es tan grande que bueno, la colonoscopia real es de momento muy superior a la colonoscopia virtual. Y me gustaría añadir que probablemente en los próximos años vamos a ver un cambio muy grande por la biopsia líquida. Es decir, una muestra de sangre probablemente nos va a mostrar si hay o no hay inicios tumorales en el colon. Y hay una gran investigación, mi equipo trabaja en esto, para hacer biopsia líquida. Correcto. De forma que podríamos, en un análisis rutinario de sangre, conocer no solamente el cáncer de colon, sino en otros cánceres, si ha aparecido un proceso neoplásico, un proceso, una enfermedad tumoral en algún punto del organismo.
Sería un avance colosal,
Está muy avanzado. Quizás todavía están en el laboratorio, pero bueno, hace 15 años también teníamos las células en el laboratorio, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el término de biopsia líquida ya ha cogido mucha potencia. Ya digo, mi laboratorio tiene una especial dedicación a la biopsia líquida porque creemos que en muy poco tiempo, bueno, de hecho ya hay experiencias reales con pacientes y podrá probablemente diagnosticar cánceres microscópicos.
La Organización Mundial de la Salud lanzó hace tiempo un mensaje que creó bastante alarma. Esta entidad asociaba el cáncer de colon con el consumo de carne de vacuno. También hablaban de la hipótesis de que fuera el proceso de asado, de barbacoa, los que aumentaran las posibilidades de desarrollar cáncer. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?
Bueno, yo como científico, yo esto no lo puedo corroborar. Y aparte, yo creo que hubo un cierto disgusto en los en los ámbitos científicos por esas declaraciones. Primero, no está demostrado. No hay una evidencia suficiente que demuestre que determinados tipos de alimentación hace que una población sea más aparezca más el cáncer colorrectal que en otras. Hay indicios que hacen pensar que el desarrollo y que el consumo de determinadas carnes o determinados podrían, pero es un indicio no demostrado y es no hay evidencia científica suficiente, de forma que yo creo que eso además enseguida se desdijeron y matizaron, etcétera. Evidentemente, yo creo que el mensaje que querían mandar probablemente era que no se puede tanta proteína, comercializada o tanta proteína elaborada, pues probablemente no es buena para el ser humano, ¿no? Que es omnívoro y no carnívoro, ¿no? Por lo que respecta a los datos científicos, no hay una relación demostrada.
Usted de vez en cuando se come un chuletón, ¿no?
Por supuesto. Bien, por supuesto. Correcto. Y yo creo que el ser humano es omnívoro y está, pero lo que pasa es que en esa comer sano significa disminuir probablemente en los países ricos hay un exceso de proteína animal y probablemente hay que probablemente no con seguridad deberíamos equilibrar más con proteína vegetal, pero que eso tenga una relación directa con el cáncer colorrectal, hay un tramo muy largo para demostrar eso.
Damián, permíteme, yo como hombre, por tanto, de género masculino, hombre, soy suficientemente hipocondríaco. Permíteme tú que andas todo el día enredado en esto, que el ejemplo lo ponga contigo, ¿no? Sí. Si tú tuvieras que intervenirte quirúrgicamente, Dios no lo quiera, de un problema en el colon, ¿esa intervención la harías en nuestro país con toda tranquilidad?
Pues sin ninguna duda. Yo eso además, todos los cirujanos hemos pensado eso que estás pensando. Es decir, todos los cirujanos hemos pensado, si yo tuviera que operarme de esto, ¿quién me operaría? Esto lo hemos pensado, todos lo pensamos, ¿no? Y desde luego no tengo, yo tengo clarísimo quién me operaría de cada cosa. Seguro que sería alguien que estuviera muy habituado y que fuera una rutina para él hacer esa operación. Y no sería lo mismo que fuera un cáncer en el recto que un cáncer en el colon, porque hay cirujanos que están más habituados a operar determinadas o hacen determinadas técnicas muy bien y otros. Yo creo que esto además cada vez vamos siendo mucho más conscientes en todos los países desarrollados y tenemos registros y todos conocemos nuestros resultados y de hecho se publican, incluso tenemos auditorías que marcan, yo hace poco he visto una en el Ministerio sobre el tratamiento del cáncer colorrectal en los distintos hospitales de nuestro país y entonces ves que hay mucha dispersión y hay hospitales en los que tienen menos complicaciones y otros que tienen más, pero la gran mayoría de los hospitales españoles, la gran mayoría en el cáncer colorrectal tienen un nivel bastante superior al auditado en otros países de la Comunidad Económica Europea.
Por tanto, sin ninguna duda,
sin ninguna duda. Yo creo, vamos, sin ninguna duda es más. Probablemente si estuviera en algún otro país, porque viviera allí, vamos, estoy pensando en algunos de nuestro entorno, me vendría a España.
Correcto. Damián, mucho éxito porque de tus éxitos y de los éxitos de tu equipo, al final todos nos beneficiamos y por tanto tus éxitos nos hacen muy felices. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un placer.
Gracias.
Gracias.